RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Es la 1:30.
Radio Nacional de España. Ceuta. Manuel Moreno.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Comenzamos las noticias de Ceuta de hoy jueves 11 de abril. Lo hacemos con la ayuda de nuestro compañero Sergio de Juan en el control técnico. Titulares. La Policía Nacional ha detenido en Ceuta 4 individuos en una operación contra la trata de personas y el tráfico de sustancias estupefacientes. Además, los agentes han inspeccionado varias viviendas de cuyo interior se han llevado diversa documentación. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones. El PSOE ha celebrado el anuncio realizado por el Ministerio de Vivienda para la construcción de 29 casas destinadas a alquiler social en Ceuta. El Gobierno central invertirá más de 1 millón de euros en esta partida, dicen los socialistas, que destacan el compromiso del Ejecutivo con un asunto tan sensible para los ceutíes como es la falta de vivienda. Escuchamos al portavoz de la Asamblea, Sebastián Guerrero.
Este primer paso para impulsar la vivienda del alquiler social es una muy buena noticia para Ceuta y demuestra el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con las cosas que realmente preocupan a los ceutíes, como la vivienda.
Vox ha defendido en el Senado la necesidad de que Marruecos reconozca de forma expresa la soberanía española sobre los territorios al norte de África. La senadora de la Formación Verde en Andalucía, Paloma Gómez, critica al Partido Popular por haberse mostrado contrario a esta idea en ambas cámaras e insiste en que solo con este gesto se puede establecer una relación de buena vecindad entre España y Marruecos.
Nuestro vecino del sur nos es incómodo. En los últimos años se está aprovechando de la debilidad de la política exterior española llevada a cabo por el gobierno de Sánchez. Marruecos tiene una larga trayectoria de hostilidad respecto a la españolidad de Ceuta y Melilla, a las que califica ciudades usurpadas, a las que considera las últimas colonias de África.
El Gobierno ha anunciado que las obras para contar con un nuevo mercado en el Mixto avanzan a buen ritmo. Según el Ejecutivo, el plazo de 4 meses para la creación de este espacio ya ha comenzado. El consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, asegura que el acta de inicio de los trabajos comenzó a finales del pasado mes de marzo.
Se ha firmado el acta de inicio el pasado 27 de marzo de 2024, que ya el plazo de ejecución de la obra, que son unos 4 meses, pues ya iniciado desde el pasado 27 de marzo, como digo, y que ahora están por toda la parte previa de fabricación de los módulos, sobre todo que van a tener las instalaciones, que es la principal, por así decirse, de la obra, ¿no? La previsión que me traslada es que en esa fabricación, cuando esté prácticamente ya para poder venir a la ciudad, se iniciarán las actuaciones, que son 1 mes y medio, 2 meses de lo que es de obra, para que vaya inmediatamente la colocación de estos módulos, ¿no? Por así decirse.
La carpa de Generación D está hoy aquí en Ceuta. Se trata de una campaña impulsada por RTVE que tiene como objetivo ayudar a la ciudadanía a mejorar sus competencias digitales. Nada más llegar al stand situado en la Plaza de África, los usuarios realizan un test para conocer en qué materia necesitan reforzar sus conocimientos. El aprendizaje es dinámico, con actividades variadas y juegos que ofrecen una experiencia completa. Entre los temas más recurrentes, el uso de buscadores o redes sociales y la ciberseguridad. Escuchamos a Verónica Valladares, coordinadora de producción.
Lo que estamos haciendo aquí básicamente son talleres, conferencias para mejorar las habilidades en cuanto a la tecnología. Tenemos, por ejemplo, estamos haciendo un taller para gestionar las contraseñas de una manera segura. Estamos también dando, estamos haciendo juegos como un escape room. Estamos haciendo juegos como, por ejemplo, un escape room para ver un poquito todas esas habilidades. También tenemos un taller para detectar estafas, que es el típico mensaje que te llega del SMS con un link y demás, pues para saber identificarlos y para saber cómo evitarlos. Estamos enseñando también la página que tenemos del Pacto de Generación D, donde tenemos un montón de cursos, de publicaciones que son totalmente gratuitos.
El Conservatorio Ángel García Ruiz desarrolla hoy una actividad titulada Una rosa en el piano, en colaboración con los alumnos del Colegio Madrileño La Navata de Galapagar. Será a partir de las 7:30 de la tarde en su sala orquestal. Con esta iniciativa se quiere rendir homenaje a Rosa García Ascot. Se trata de un cuento narrado por el alumnado de ambos centros y musicado con obras de dicha compositora por parte de alumnos del conservatorio. Así lo apunta Cristina Querol, coordinadora de la actividad.
Esto es un proyecto ideado por la musicóloga Patricia García Sánchez, que además es profesora del colegio que va a colaborar. Y está dentro de un proyecto colaborativo intercentro a nivel nacional. Es para ensalzar o para dar a conocer la figura de la compositora del siglo XX, Rosa García Scott. Concretamente, es un cuento musicado, el cuento con autoría de Patricia García, e ilustraciones de Mari Carmen Pichardo. Y el alumnado de Patricia es el que ha puesto la voz, junto con tres alumnos nuestros, y la música la van a interpretar pues nuestro alumnado.
En deportes hablamos de fútbol sala. La Unión África Ceutí se enfrenta este próximo sábado al Betis B. Los caballas tratarán de lograr la victoria entre uno de los equipos de la parte baja de la tabla y afianzar así su posición en los puestos de playoff de ascenso a primera división. Para el entrenador del Ceutí, Anto Fernández, el filial bético será un rival duro a pesar de encontrarse en la zona de descenso.
Otro partido muy complicado porque ellos quedan cuatro jornadas, ellos están en una situación ahí complicada abajo. Tienen ahora una esperanza y la fortuna de que no juega el primer equipo, entonces van a poder contar con chicos que están habitualmente con ellos, que eso no suele pasarles. Y bueno, yo que he estado en un filial, pues sé perfectamente el nivel anímico que se supone para ellos, y ya te digo, son tres puntos vitales para ellos y será un partido muy, muy complejo, muy difícil. No tiene nada que ver al que se jugó en la ida.
En cuanto al tiempo, conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenos días.
Buenas tardes. En los próximos días, en Ceuta, las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 20 grados en Ceuta. Mañana las temperaturas oscilarán entre los 20 grados de máxima y los 16 de mínima. Durante el fin de semana, las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios. Hoy y mañana, el cielo estará poco nuboso o despejado. El viento será moderado de levante. En cuanto al estado del mar, viento del este de fuerza 4 o 5. Marejada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues muchas gracias, Javier. Esa es la previsión para esta tarde. En estos momentos tenemos 19 grados en el exterior de nuestros estudios, aquí en Real 90. La Policía Nacional ha detenido en Ceuta cuatro individuos en una operación contra la trata de personas y el tráfico de sustancias estupefacientes. Los arrestos, algunos de ellos desarrollados en Algeciras, se han llevado a cabo después de varios meses de investigación entre unidades de las jefaturas de Ceuta y de la ciudad gaditana. Además, los agentes han inspeccionado varias viviendas de cuyo interior se han llevado diversa documentación. Aquí, en concreto, han sido casas ubicadas en Benzú y en la calle Juan de Juanes. La investigación permanece abierta y no se descarta que se puedan producir nuevas detenciones relacionadas con esta operación. El PSOE celebra el anuncio realizado por el Ministerio de Vivienda para la construcción de 29 casas destinadas al alquiler social en Ceuta. El gobierno central invertirá más de 1 millón de euros en esta partida, dicen los socialistas, que destacan el compromiso del Ejecutivo con un asunto tan sensible para los ceutíes, dicen, como es la falta de vivienda. Escuchamos al portavoz de la Asamblea, Sebastián Guerrero.
Este primer paso para impulsar la vivienda del alquiler social es una muy buena noticia para Ceuta y demuestra el compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con las cosas que realmente preocupan a los ceutíes, como la vivienda.
Este compromiso del gobierno del PSOE contrasta, dice Guerrero, con la nula inversión en vivienda pública que realiza el Ejecutivo local del Partido Popular.
Pero como siempre ha tenido que ser un gobierno socialista el que construya vivienda pública en nuestra ciudad. El compromiso del gobierno de Viva en materia de vivienda es nulo. Es intolerable que en más de dos décadas como presidente Viva no haya construido ni una sola vivienda de protección oficial en Ceuta.
La construcción de vivienda social, dicen desde el PSOE, es una de las prioridades para apostar por una Ceuta igualitaria y justa. Pues seguimos hablando de política porque Vox ha defendido en el Senado la necesidad de que Marruecos reconozca de forma expresa la soberanía española sobre los territorios al norte de África. La senadora de Vox en Andalucía, Paloma Gómez, critica al Partido Popular por haberse mostrado contrario a esta idea en ambas cámaras e insiste en que solo con este gesto se puede establecer una relación de buena vecindad entre España y Marruecos.
Nuestro vecino del sur nos es incómodo. En los últimos años se está aprovechando de la debilidad de la política exterior española llevada a cabo por el gobierno de Sánchez. Marruecos tiene una larga trayectoria de hostilidad respecto a la españolidad de Ceuta y Melilla, a las que califica ciudades usurpadas, a las que considera las últimas colonias de África.
Paloma Gómez recuerda que Marruecos ha puesto en marcha acciones hostiles en las que cuestionaba la soberanía española de ambas ciudades autónomas.
La españolidad de Ceuta y Melilla y el resto de los peñones Alucemas, Vélez de la Gomera y La Chafarina y Lote Perejil han sido objeto de una larga serie de acuerdos y también de desacuerdos internacionales, como es el que tuvimos con el país africano, el que consideró a Ceuta y Melilla como ciudades marroquíes en una carta ante la Unión Europea.
Desde Vox mantienen que este reconocimiento de la soberanía española por parte de Marruecos es esencial para mantener la relación diplomática con el país alauita. De lo contrario, dice, España debería adoptar una postura de fuerza. Pues vamos ahora del ámbito nacional a lo local, porque precisamente una de las formaciones de la ciudad, el Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía, avisa del cierre en octubre de este año de la pista destinada a la realización de algunas pruebas prácticas para la obtención del carnet de conducir. Según la diputada Nadia Mohamed, Defensa tiene previsto realizar un proyecto en este espacio. Por ello, pide que se desafecte.
Defensa ha comunicado tanto a la Ciudad Autónoma de Ceuta como a la Dirección General de Tráfico el cierre definitivo de estas instalaciones con motivo de la realización de un proyecto militar a cargo de la Comandancia General de Ceuta en la zona. Desde el Movimiento consideramos que esta es una oportunidad clave para ejecutar una de las medidas anunciadas en el Plan Estratégico de Ceuta. En concreto se refiere a la desafectación del suelo propiedad del Ministerio de Defensa, alrededor de un 30% de nuestra ciudad.
La diputada del MDC pide a la Administración Autonómica y Central una solución antes del cierre de la pista dentro de 6 meses.
Exigimos tanto a la ciudad como a delegación del Gobierno que busque una solución antes del mes de octubre, fecha en la que está previsto el cierre de las pistas, con el fin de que el alumnado ceutí no se vea obligado a desplazarse a la península para la realización de estas prácticas.
Nadia Mohamed recuerda el perjuicio que puede ocasionar tanto a las autoescuelas como a los usuarios ceutíes el cierre de esta instalación.
Las autoescuelas están muy preocupadas con esta situación, ya que se quedarían sin parte de su sustento económico al verse obligado el alumnado a contratar estos servicios fuera de Ceuta, además de privar a los mismos de este recurso para obtener el carnet de conducir. Esperamos, antes del cierre definitivo de estas instalaciones, que pueda habilitarse un espacio adecuado para poder continuar con esta actividad.
La otra formación localista de la ciudad, Ceuta Ya, critica la actitud del Partido Popular a la hora de abordar la situación que se vive en la Franja de Gaza. Para la formación localista, el PP mantiene una postura equidistante que beneficia a Israel. Como ejemplo, el diputado Mohamed Mustafa pone la abstención de este grupo político en la moción aprobada esta semana para destinar más medios a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio.
Una moción dirigida a aumentar el apoyo español a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, salía adelante en la Comisión de Cooperación del Senado, pero sin los votos del PP, que optaba por una abstención. Para justificar esta postura, el Partido Popular se ha escudado en las acusaciones lanzadas desde Tel Aviv contra la agencia. Acusaciones que se han demostrado sin fundamento de ningún tipo y cuyo objetivo, como siempre, no era otro que el de desacreditar a todo aquel que se niega a abandonar a su suerte a la población civil masacrada e indefensa.
Mustafa recuerda que el Partido Popular no ha ejecutado el envío de 100.000 euros del Fondo de Contingencia a la labor que realiza esta agencia.
Hace ya más de 2 meses desde que solicitamos al gobierno de la ciudad destinar 100.000 euros de la partida de situación extraordinaria y de contingencia a la agencia de la ONU. El gobierno, que dijo que lo veía bien, no lo ha hecho. Con lo de ayer queda todavía más claro el motivo. El PP está instalado en una equidistancia que únicamente beneficia al agresor. Y es que, mención aparte, merecen las bochornosas palabras de Cuca Gamarra al ser preguntada por la posición de su partido en lo que es relativo a lo que está sucediendo en Gaza. La secretaria general del principal partido de la oposición en España afirmó que ese es un debate que tenemos pendiente y que habrá mucho tiempo para que se pueda materializar.
El líder de Ceuta Ya pone el foco en las declaraciones realizadas recientemente por el expresidente del gobierno, José María Aznar, que negaba la existencia de un Estado palestino. El PP, dice Mustafa, blanquea la acción del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Es terriblemente insultante que tras medio año de masacre indiscriminada y tras las miserables declaraciones del indecente Aznar, unas declaraciones que nos ha regalado recientemente, el Partido Popular se mantenga en esta especie de juego pretendiendo continuamente escurrir el bulto y buscar excusas para, sin que se note mucho, blanquear, y así lo digo, blanquear al criminal Netanyahu. Una absoluta vergüenza.
La actitud del Partido Popular, asegura Mohamed Mustafa, solo beneficia al agresor en Gaza. Seguimos hablando de política y de la ciudad autónoma porque el gobierno ha anunciado que las obras para contar con un mercado provisional en el mixto avanzan de buena forma. Según el Ejecutivo, el plazo de 4 meses para la creación de este espacio ya ha comenzado. El consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, asegura que el acta de inicio de los trabajos comenzó a finales del pasado mes de marzo.
Se ha firmado el acta de inicio el pasado 27 de marzo de 2024, es decir, que ya el plazo de ejecución de la obra, que son unos 4 meses, pues ya iniciado desde el pasado 27 de marzo, como digo, y que ahora están por toda la parte previa de fabricación de los módulos, sobre todo que van a tener las instalaciones, que es la principal, por así decirse, de la obra, ¿no? La previsión que me traslada es que en esa fabricación, cuando esté prácticamente ya para poder venir a la ciudad, se iniciarán las actuaciones, que son 1 mes y medio, 2 meses de lo que es de obra, para que vaya inmediatamente la colocación de estos módulos, ¿no?, por así decirse.
De forma paralela a la creación de este mercado provisional, la ciudad tiene previsto ejecutar una infraestructura mucho mayor en esta zona.
De manera paralela tenemos el proyecto integral, que es el de demolición y creación del nuevo mercado con zonas recreativas y una serie de actuaciones también desde el punto de vista urbanístico. Lo que se puede decir de que en esa segunda fase, que lo principal, había que aprobar un instrumento urbanístico, que es un estudio de detalle. Ya ese proyecto está terminado y está ya presentado al área de urbanismo, y en este mes pues ya se realizará ese trámite, que es preceptivo, por así decirse, para el expediente ya de licitación y adjudicación.
En total, la ciudad destinará 3,8 millones de euros procedentes de fondos europeos a estos trabajos.
Explicar un poco por las diferentes actuaciones que se quieren realizar, ya no solamente en el mercado de Terrones, que en este caso es la actuación más integral, por así decirse, dentro de financiación europea, la cual creo que son unos 3,8 millones de euros. Esta actuación lleva tanto al mercado de Terrones como una parte importante que va destinada también a todo el proceso de digitalización y ayudas a lo que es para mejorar los mercados de abasto de forma general.
Cambiamos completamente de tema y hacemos un último apunte, porque coincidiendo con la fiesta del fin del Ramadán, un grupo de unas 200 personas ha intentado acceder a Ceuta saltando la valla que separa Ceuta de Marruecos. La mayoría de los migrantes han sido interceptados por las fuerzas de seguridad marroquíes en los aledaños al trazado fronterizo. Sin embargo, algunos han conseguido encaramarse a la valla. Agentes de la Guardia Civil, ayudados por efectivos de bomberos, han conseguido que se bajaran. Por el momento no consta que ninguno de ellos haya logrado entrar en territorio español.
Radio Nacional de España. Ceuta.
La carpa de Generación D está hoy aquí en Ceuta. Se trata de una campaña de esta casa de Radio Televisión Española que tiene como objetivo ayudar a la ciudadanía a mejorar sus competencias digitales. Nada más llegar al stand situado en la Plaza de África, los usuarios realizan un test para conocer en qué materia necesitan reforzar sus conocimientos. El aprendizaje es dinámico, con actividades variadas y juegos que ofrecen una experiencia completa. Entre los temas más frecuentes, el uso de buscadores o redes sociales y la ciberseguridad. Verónica Valladares, coordinadora de producción.
Lo que estamos haciendo aquí básicamente son talleres, conferencias para mejorar las habilidades en cuanto a la tecnología. Tenemos, por ejemplo, estamos haciendo un taller para gestionar las contraseñas de una manera segura. Estamos también dando, estamos haciendo juegos como un escape room. Estamos haciendo juegos como, por ejemplo, un escape room para ver un poquito todas esas habilidades. También tenemos un taller para detectar estafas, que es el típico mensaje que te llega del SMS con un link y demás, pues para saber identificarlos y para saber cómo evitarlos. Estamos enseñando también la página que tenemos del Pacto de Generación D, donde tenemos un montón de cursos, de publicaciones que son totalmente gratuitos.
Algunas personas llegan al espacio con dudas concretas sobre el uso de las nuevas tecnologías. Otras, por el contrario, reciben información completa por parte de técnicos especialistas en la materia.
Lo primero que hacemos es hablar con esa persona, de saber que más o menos qué habilidades tecnológicas tiene. Entonces, bueno, depende. Si está ya más orientado, por ejemplo, al tema de contraseñas o al tema de estafas, pues le pasamos directamente a estos talleres. Pero si no, también le hacemos un autodiagnóstico, un test autodiagnóstico, para saber qué nivel de competencias digitales tiene y a partir de ahí pues le vamos un poco asesorando.
La campaña ha abarcado ya buena parte de la geografía española. Tras llegar a 630 municipios de 42 provincias, ahora da el salto a las islas y a Ceuta y a Melilla. Los cerca de 300.000 usuarios a los que han atendido se van satisfechos.
Esta campaña está dirigida a toda la ciudadanía en general, lo que pasa es que nos estamos centrando más en las personas mayores, sobre todo, para que tengan sobre todo seguridad y demás. Entonces, en general es una campaña que está gustando un montón, sobre todo, el taller de las estafas, que es una de las cosas que más miedo tiene la gente, ¿no? Entonces, se van muy contentos porque aprenden un poco a detectar estas cosas y a quitarles un poco el miedo que se le tiene a esta tecnología y sobre todo a la gente mayor.
La carpa de Generación D, como decíamos, permanecerá hoy en la Plaza de África hasta las 8:30 de la tarde, atendiendo a todo tipo de públicos. Seguimos hablando de formación y de cultura, porque el Conservatorio Ángel García Ruiz ha puesto en marcha una actividad titulada Una rosa en el piano, en colaboración con los alumnos del Colegio Madrileño La Navata de Galapagar. Una iniciativa para rendir homenaje a Rosa García Scott. Ha sido un cuento narrado por los alumnos de ambos centros y musicado con obras de dicha compositora por parte de alumnos del Conservatorio. Así lo apunta Cristina Querol, coordinadora de la actividad.
Esto es un proyecto ideado por la musicóloga Patricia García Sánchez, que además es profesora del colegio que va a colaborar. Y está dentro de un proyecto colaborativo intercentro a nivel nacional. Es para ensalzar o para dar a conocer la figura de la compositora del siglo XX, Rosa García Scott. Concretamente, es un cuento musicado, el cuento con autoría de Patricia García e ilustraciones de Mari Carmen Pichardo. Y el alumnado de Patricia es el que ha puesto la voz, junto con tres alumnos nuestros, y la música la van a interpretar pues nuestro alumnado.
En este proyecto participan varios colegios e institutos de la península, una academia británica y algunos conservatorios, así como los investigadores Ignacio Clemente y Samuel Diz, expertos en la figura de Rosa García o la creadora de la página web del proyecto.
Sí, sí, creo que en la península hay 10 centros. Hay además una escuela en Harrow, en Londres, que también ha participado. Y bueno, y los conservatorios, y nosotros estamos englobados también en ese proyecto. Del conservatorio, en la lectura, 3. En las interpretaciones, hay 8 interpretaciones, pues yo creo que 10, que había alumnos, entre alumnos y alumnas. Yo creo que son 10.
Esta es la primera vez que el Conservatorio de Ceuta participa en este tipo de eventos. La comunidad musulmana de Ceuta ha celebrado el fin del Ramadán, lo ha hecho como es habitual, con un gran rezo colectivo en Loma Margarita. El evento ha congregado a miles de fieles, hombres y mujeres de todas las edades. Los musulmanes han culminado un mes dedicado al ayuno durante las horas del día, pero también a la espiritualidad y a la solidaridad. Escuchamos a Hamido Mohamed, de la Comunidad Islámica de España, en Ceuta.
Celebramos el fin del ayuno, que es un fin que resume todo lo que se ha hecho durante este mes, que es un mes lleno de bondad, generosidad, misericordia y dedicación a la espiritualidad. Y eso realmente significa de una manera muy, muy, muy importante a la comunidad en cuanto a su compromiso con la sociedad. Y nosotros podemos felicitarnos mutuamente a todos por el logro que hemos llevado durante este mes.
Para el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta, Larbi Matei, se trata de un momento de alegría, pero también de recordar a quienes sufren por las guerras en todo el mundo.
Es un gran día que deseamos, expresamos nuestras más sinceras felicidades a todo el mundo islámico, en especial a toda la población de Ceuta, a todos los hermanos musulmanes y no musulmanes de Ceuta por la celebración de este día, así como expresar nuestro deseo de que cesen las guerras en el mundo, en Palestina, en Ucrania, en Sudán, en Birmania, en Etiopía, en todos estos lados.
A este acto también ha acudido el asesor delegado de Cultura. Eduardo Ayala ha destacado la implicación del gobierno para el desarrollo de esta fiesta.
Se ha puesto a disposición de la comunidad musulmana para todos los preparativos logísticos y demás. Han sido varias consejerías las que han colaborado desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para lo que es el acondicionamiento de la explanada, desde la Consejería de Presidencia y Gobernación, todo el aparato logístico de seguridad, policía local, protección civil, y desde Cultura, bueno, pues todo lo que se ha necesitado, como el tema de sillas, carpas y demás.
Pues ahora sí, cuando faltan algo más de 6 minutos para las 2 de la tarde, tiempo para el deporte. Hoy hablamos de fútbol sala. La Unión África Ceutí se enfrenta este próximo sábado al Betis B. Los caballas tratarán de lograr la victoria ante uno de los equipos de la parte baja de la tabla y afianzar así su posición en los puestos de playoff de ascenso a primera división. Para el entrenador del conjunto ceutí, Anto Fernández, el filial bético será un rival duro a pesar de encontrarse en la zona de descenso.
Es otro partido muy complicado porque ellos quedan 4 jornadas, ellos están en una situación ahí complicada abajo. Tienen ahora una esperanza y la fortuna de que no juega el primer equipo, entonces van a poder contar con chicos que están habitualmente con ellos, que eso no suele pasarles. Y bueno, yo que he estado en un filial, pues sé perfectamente el nivel anímico que eso supone para ellos, y ya te digo, son 3 puntos vitales para ellos y será un partido muy, muy complejo, muy difícil. No tiene nada que ver al que se jugó en la ida.
El Ceutí llega al encuentro tras haber sufrido una dura derrota en casa ante Full Energía Zaragoza por 3-5. Los aragoneses venían en una buena dinámica y demostraron mayor efectividad.
Ellos venían en una muy buena dinámica y se vio, porque en las 2 primeras acciones que tuvieron nos hicieron gol a balón parado y bueno, pues luego ya nos costó mucho meternos en el partido con un 0-3. Es muy complicado en esta categoría dar la vuelta y bueno, creo que en general no hicimos mal partido, pero sí que nos condenaron cada vez que llegaban, nos sentenciaban con un gol y así muy complicado.
En estos momentos la Unión África Ceutí es quinta, la última plaza que da opción a disputar el playoff de ascenso a primera. Se trata, dice Anto Fernández, del objetivo de la temporada.
Nosotros el objetivo del playoff sigue intacto y queremos cerrarlo cuanto antes y sobre todo queremos pues recuperar mejores sensaciones. El otro día en Antequera estuvimos muy bien y el último partido en casa pues bueno, nos ha dejado un mal sabor de boca que queremos quitarnos, y bueno, la fortuna es que siempre tenemos un partido en el que nos podemos quitar una espina, y bueno, pues tenemos que ir a Sevilla, que es un partido complicado, y a recuperar sensaciones y estar cada vez más cerquita del objetivo.
Pese a que el equipo afronta el tramo final de la liga, los jugadores llegan en un buen estado tanto físico como mental. Todos, dice Fernández, están centrados en lograr el objetivo de disputar el ascenso.
Muy bien, de hecho, esta semana, por ejemplo, estamos recuperando a Dani, que ayer empezó ya a entrenar con el grupo, y físicamente pues las molestias típicas de esta altura de temporada, también estamos bajando ahora a lo mejor un poco el número de sesiones a partir de esta semana también, y físicamente están perfectos y anímicamente están bien, están dolidos por la derrota, pero sabemos que no es un momento ahora de echarnos a lamentarnos ni a perder tiempo quejándonos de nada, porque viene lo más bonito y llevamos todo el año ahí y queremos acabar el año ahí, la temporada ahí, por lo menos la temporada regular.
El partido entre el Betis B y la Unión África Ceutí se disputará, como decíamos, este próximo sábado a las 4 de la tarde en el Centro Deportivo Amate de Sevilla. Hacemos un último apunte porque la Real Federación Española de Fútbol ha decidido establecer de manera oficial la fijación de horarios unificados en las 2 últimas jornadas de Primera Federación que se van a disputar el sábado a partir de las 7 de la tarde. De esta forma, a través de los acuerdos adoptados a través del juez único de competiciones no profesionales, el Ceuta cerrará la liga regular ante Atlético de Madrid B y Mérida los sábados 18 y 25 de mayo, como decíamos, a partir de las 7 de la tarde, jugando de forma simultánea al resto de los equipos del Grupo 2 de Primera Real Federación. Conviene recordar que en estos momentos el Ceuta está en puestos de playoff, una posición que pretende mantener hasta final de temporada para poder luchar por el ascenso a segunda.
No tengo ningún tipo de miedo, que cojan mis datos.
Escanear el iris a cambio de criptomonedas.
Que me escaneen el iris, ¿qué más da?
Este jueves le preguntamos a la Agencia Española de Protección de Datos por qué está bloqueada la actividad de WorldCoin en España.
Por 3 razones, con Mamen Asencio.
Y este jueves, además...
Era una señora muy mayor, su vida tiene 2 tiempos. El día que asesinaron a su marido y el día que lo estamos rescatando.
Con Paco Echeverría conocemos los trabajos que realizan en el laboratorio forense del Valle de Cuelgamuros.
Por 3 razones,
y al final ha pagado por agua filtrada en un restaurante? ¿Es legal? Este jueves en Por Tres Razones.
A las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
La violinista madrileña Leticia Moreno visita la Orquesta Sinfónica Radiotelevisión Española para interpretar como solista las cuatro estaciones porteñas de Astor Piazzolla. Con la directora invitada Karen Kamensek, en el podio del Monumental, el programa incluye obras de la mexicana Gabriela Ortiz y del compositor italiano Ottorino Respighi. Recuerda, este viernes a las 7:30 de la tarde en el Teatro Monumental de Madrid y a las 8 en Radio Clásica.
Pues ahora sí, nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles el número que ha sido premiado en el sorteo de la Cruz Roja. Ha sido el 458-458, más conocido como Los Limones. Las noticias de Ceuta regresan mañana a partir de las 7:25 de la mañana. Que pasen una buena tarde.